Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, es cierto, en este programa constantemente critico el descaro con que la dictadura de Nicolás Maduro ignora las necesidades del pueblo. Se burla de los venezolanos negando las tremendas carencias que sufren en todas las formas posibles. Hoy debo reconocer un acertadísimo comentario de Maduro en que el máximo líder de la revolución demuestra cuánto conoce al ciudadano de a pie y cuáles son sus preocupaciones. Miento.
La gente está pendiente de quién ganó. ¿Cuántos goles lleva Ronaldo?
De eso es que anda pendiente la gente, del Mundial de Fútbol. Es lo que los integrantes del equipo de producción de potes de humo del oficialismo llaman ¡vacaciones! La gente no anda pendiente de sobrevivir a pesar de la falta de medicinas. La gente no anda pendiente de evitar que la hiperinflación le convierta el dinero en arena. Según el heredero supremo.
La gente está pendiente de quién ganó, cuántos goles lleva Ronaldo. Un fenómeno, compadre Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Fenómeno. Ah, la cava. Lleva 4 goles en 2 partidos y lo que está es volando.
No hablen de volar frente a la cava, porque le pega la loquetera y anuncia el lanzamiento de Drácula Airlines. Misión cumplida, carabobeño. Aquí estamos, improvisando, creativísimos. Reunimos una flota de insectos voladores, le lavamos el cerebro y ahora estos bichos creen que son aviones. ¡Naguare fino! Nicolás se disponía a anunciar a la familia venezolana que el fin de semana pasado se inscribió en una competencia de quién come más perro caliente y se zampó 38 de una sola sentada. Pero de pronto, el duendecito populista le jaló los bigotes y corrigió.
Anuncio a la familia venezolana. Bueno, primero nos estamos preparando para las ferias escolares. Le vamos a garantizar a través de las ferias escolares a todos los padres, a las madres, a los representantes, todos sus libros y útiles escolares a precio justo. Se los garantizo.
Y cuando Maduro garantiza algo, lo cumple. Fíjense cómo el lanzamiento del Petro acabó con el dólar como Maduro prometió. Fíjense cómo modernizaron el sistema eléctrico como Maduro lo prometió. Fíjense cómo la instalación de la planta ensambladora de autobuses Yutong, más grande de Latinoamérica, mejoró el sistema de transporte como Maduro lo prometió. Más fino. ¡Dale duro, Maduro! Nicolás recibe un mangazo virtual en la cabeza, ve la luz y revela mágicamente una verdad tremenda.
Porque ya están robando a la gente. Una lista escolar te cuesta 100 millones de bolívares. ¿Y quién coño la puede pagar? ¿Ah? ¡Ladrones! Les va a llegar su hora a los ladrones. Ya les empezó a llegar la hora. Pero mientras tanto vamos con todo, Elías.
Vamos con esas listas escolares a 100.000 bolívares hasta que nos llegue la hora, Elías. ¿Cómo que cuál hora? ¿La hora? Lo acabo de escuchar en televisión. Lo dijo un tipo gordo con bigote. ¿Cómo que soy yo? Oh, bien bueno, pues. No más 3 leches antes de transmitir cadena.
Pero además estoy creando un bono de escolarización especial. Y a toda la familia que inscriban a todos sus niños en la educación inicial, en la educación primaria y en la educación secundaria,
les voy a regalar esta chapita que mandé a hacer cuando cumplí años de casado con Cilia. Miren qué bonito salimos ahí, Cilita y yo. Así que bien bueno, para que vayan a su colegio con su chapita en el pecho, como debe ser, camarada.
Cambiamos de tema, hablemos del espacio y las galaxias, ese lugar lejano a donde se mudó a vivir el precio del dólar paralelo. El presidente de Estados Unidos y hombre que sabe perfectamente cómo imitar a un pececito fuera del agua, Donald Trump, reveló planes militares para proteger a su país desde el espacio.
Donald Trump se dirigió oficialmente al Pentágono, ordenando crear una división espacial de las Fuerzas Armadas para potenciar el liderazgo del país en este ámbito y contrarrestar los avances de China y de Rusia. Según el mandatario, para defender la nación no basta con tener presencia en el espacio. Hay que tener el dominio. del espacio.
Sí, señor. Trump ordenó al Pentágono ir preparando una fuerza armada espacial, cosa que confirma rumores de un cambio en la vicepresidencia estadounidense. Se va Mike Pence, bienvenido Han Solo. Tan pronto el gobierno venezolano supo la noticia, Nicolás Maduro encomendó a Rafael Lacaba la compra de 2.000 tumbarranchos nuevecitos, destinados a repeler cualquier injerencia imperial en el espacio espacial venezolano extraterrestre en el cielo. Para los venezolanos, el tema de la conquista en el espacio no es nada nuevo.
3, 2, 1, ignición. Se acaba de... satélite venezolano Simón Bolívar.
No lo llaman comandante intergaláctico por nada. Vieron imágenes del satélite Simón Bolívar, enviado al espacio por Diosdado Cabello, cargado con todas las pruebas en su contra. Con el paso del tiempo, el satélite Simón Bolívar se ha convertido en el tendedero espacial más destacado en la Vía Láctea. El interés por conquistar el espacio siempre ha estado ahí. Es agenda activa en los intereses de Estados Unidos, en los intereses de China, en los intereses de Rusia. Aunque Maduro insiste en que...
la gente está pendiente de quién ganó, cuántos goles lleva Ronaldo.
¡Vas a seguir, Abigail! Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Sevilla va a ser el 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 6 de julio. Y de vuelta a los Estados Unidos en Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión estoy grabando en Alicante, estoy en Alicante. Esta noche me presento acá en Alicante. Igualmente todos estos días hemos grabado las entrevistas en un restaurante en Madrid que se llama Ananá. Y esto es una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play.
Cosas que a mí me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracanes? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Topperware.
Regresamos a Conectados, aquí está mi invitada esta noche, Argentina López. ¿Cómo estás, Argentina?
¿Qué tal? Muy bien.
Encantado de conocerte.
Muchas gracias.
Mira, lo primero que te voy a preguntar es por tu nombre. ¿Por qué te pusieron Argentina?
Bueno, no es mi nombre artístico, ajá, es mi nombre real, o sea, es mi nombre.
¿Es tu nombre?
Sí, sí, me lo pusieron por mi abuela. Al nacer me lo pusieron por mi abuela paterna, la madre de mi padre. Ajá. Mi padre, yo soy la segunda niña y mi padre dijo, bueno, la primera le hemos puesto el nombre de tu madre, ¿por qué no le ponemos ahora la segunda el nombre de la mía? ¿No?
Ajá.
Y llevo el nombre de mi abuela.
¿Y tu abuela se llama Argentina por alguna razón en particular?
No lo sabemos porque...
O sea, vamos al grano. ¿Algún vínculo con Argentina, Argentina?
Puede ser, pero que yo sepa no. Que sepamos en la familia no. Sí es verdad que la parte de la Sierra de Huelva hay algunas mujeres ya mayor que tienen el nombre de países, ¿no? Y no sé si es que en aquella época pues se llevaba eso. No lo sé, pero mi abuela murió joven, mi padre era pequeño y la verdad que nadie se le ocurrió preguntarle por
claro,
qué se
claro.
llamaba así.
Pero es un bonito nombre, un nombre precioso,
sí,
¿no?
Sí, sí,
Argentina. Esta pregunta te va a perseguir para toda la vida, me imagino.
Sí, además, la gente a la hora de hacer una crítica compara mucho mi nombre, la definición de mi nombre con la definición, ¿no? Un poco el concepto de mi voz, ¿no?
Sí, tú no sabes lo que cuesta encontrarte, por ejemplo, en buscadores en internet.
Sí, lo sé. Pones
Argentina
sé,
y sale la selección de fútbol Argentina.
Sé,
sale
lo
todo.
Sé.
Es complicado. Hay que poner Argentina, cantadora.
Exactamente.
Cantadora.
Sí, sí, sí. Yo siempre se lo digo a la gente porque si no, no me encuentra.
Por el amor de Dios. Mira, háblame un poco de tu pasión por el flamenco, de dónde proviene, desde cuándo estás cantando.
Bueno, yo empecé con 3 años y medio bailando. Bailando, ah, fíjate,
bailando.
Pero y seguí hasta los 12 años, pero a mí me gustaba mucho cantar, mucho. Me fijaba en, no sé si conoces a Marisol.
Claro.
Pepa Flores.
Claro,
sí.
Bueno, me contaron mis padres de Marisol,
sí.
La actriz.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
y que
sí,
cantaba
sí,
muchísimo
sí.
aquí en cine español.
Bailaba.
Me contaron todo eso.
Pues yo la imitaba, yo quería ser como ella. Entonces, me gustaba mucho cantar y bailar, pues lo poquito que aprendía en la academia. Hasta los 12 años y bueno, pues una de las profesoras, en vez de poner la cinta de cassette, pues nos cantaba ella. Traía su guitarrista,
ajá,
y nos cantaba. Entonces a mí eso me... me llamaba mucho la atención porque era como ver un concierto, ¿no? Aquí tan cerca, ¿no? Sí. Y yo llegaba a mi casa, me ponía a cantar lo que había cantado la profesora, nada de practicar lo que nos había enseñado ella, tal, venga. No, yo me ponía a cantar. Ajá. Entonces, esa profesora, por desgracia, se fue porque su marido lo trasladaron a otro sitio, a Canarias, a trabajar y se tuvo que ir. Me dio una pena, nos dio una pena tremenda, le hicimos un fin de fiesta espectacular para despedirnos de ella porque le cogimos muchísimo cariño. Uh-huh. Y vinieron otras profesoras y en una de las clases vino una compañera de baile y me dijo, así, en el oído, le he cantado un fandango de Huelva a la profesora de guitarra y me ha dicho que me va a enseñar a cantar. Y yo le dije, yo sé alguno de la profesora anterior, por favor, yo quiero, se los quiero cantar. Y dice, pues me acompañas después al final de clase de baile, vamos a la clase de guitarra y le cantas el fandango. Y así fue, le canté el fandango, que te lo voy a hacer, ¿vale?
Ajá, a ver.
Huelva, a ver, voy a hacer una explicación, una pequeña explicación. Huelva, los fandangos de Huelva se dividen en tres partes. Ajá. Los fandangos del Alorno, los fandangos de Huelva capital y los personales. Entonces, perdón, me he equivocado. Alorno, la provincia, y Huelva capital y los personales, exactamente. Uh-huh. Eso va unido. Entonces, este fandango es un fandango de Cabeza Rubia, que es la provincia de Huelva, y la parte del Andévalo, y voy a hacerte este fandango.
A ver.
Ay, por no tener donde sentarme, yo me senté en una piedra. Pues no tenía donde sentarme, la piedra al verme tan pobre se rompió por no aguantarme. Ay, pena del hombre que es pobre.
¡No! No, ¡bravo!
Y le canté ese fandango y me dijo,
¿ah?
Vente el sábado a las 12 de la mañana que vas a recibir clase, vas a aprender todos los estilos de fandango. Oh.
Y ahora, mientras lo estabas cantando, ¿recuerdas el tono de voz que tenías cuando eras niña, cómo lo cantabas? O sea, tiene que haber sido también una cosa más Marisol.
Sí, claro. Hombre, cuando eres niña tienes la voz más aguda.
Exacto.
Y la verdad que yo pienso, a ver, siempre me dijeron, y la realidad, ¿no? Las cuerdas vocales, bueno, es un músculo. Ajá. Y es como las atletas, ¿no? Trabajan su cuerpo, ¿no? Para ponerlo bien, ¿no? Entrenando. Sí. Y yo igualmente voy cantando y el color de la voz va cambiando.
Es increíble.
Y a mí, ¿sabes?, se me está poniendo como aguda, ¿no?
Hay algo que a mí...
Grave.
Y te lo contaba antes de comenzar a grabar, que es que el flamenco, la interpretación del flamenco es una cosa que a mí me emociona sin ser yo aficionado a esa música o fanático del flamenco. Pero es algo que conecta muchísimo, o sea, tiene una energía increíble. Sí. De hecho, escucharte y verte ahorita interpretar el fandango es...
El fandango.
Fíjate, cierra los ojos y trancas y le pones una pasión increíble a tu interpretación. Cosa que de pronto a otros cantantes de un bolero u otra cosa, tú no le sientes ese esfuerzo emocional como lo acabas de tener tú.
Sí, es una música como muy carnal, ¿no? Muy de la carne, ¿no? Que la sientes muy adentro, ¿no? Yo siempre lo digo que para escuchar flamenco por primera vez es bueno ir a verlo en directo, ¿no? Y es ahí donde realmente te transmite el artista. Y, claro, pero siempre con el corazón abierto y la mente abierta, ¿no? Dejarte llevar por lo que esa persona te cuenta, ¿no? O te canta en este caso, ¿no? Y es eso un poco el flamenco.
Fíjate que tú estabas, ahora mismo tú estabas interpretando, estabas cantando y gente que te acompaña no puede evitar hasta que... ¡Ay!
¡Ole!
Yo pensé que me iba a decir, ¡ah, ole! ¿Qué pasa? Yo dije, no, llegó la policía. Pero despierta como que...
Sí. Pero todo el mundo, es verdad que si te dejas llevar,
es que yo,
se te dan los pies.
Exactamente. Yo te estaba escuchando más temprano, mientras estás revisando tu música, tus cosas y todas las cosas maravillosas que tú haces, y escuché el primer tema y es algo que tú tienes que hacer algo. Sí, o sea, pues, si no te quedas como cargado de energía y la pagas con... Necesito chutar un balón.
No hace falta saber de flamenco, entenderlo, simplemente dejarte llevar. ¿No? Y los sentimientos salen solo, ¿no?
Ya estamos conectados con Argentina López.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca. Con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Estamos conectados con Argentina. Bueno, mi invitada esta noche. Oye, participaste en un show, un performance junto a Gustavo Dudamel, uh-huh. Ciudad Garrido. Sí. ¿Eso fue dónde? ¿En Los Ángeles?
Eso fue en Los Ángeles.
¿Cuándo fue?
Sí. En finales de mayo de 2015.
¿Y esa junta cómo se produjo?
Bueno, pues...
O sea, el talento, pero por todos lados, sí, increíble. Sí.
Bueno, nosotros recibimos una llamada de, no de Ciudi personalmente, pero de personas que rodean a Ciudi. Ajá. Y fue Ciudi la que me eligió a mí para interpretar el alma de Candelas, que es la protagonista del Amor Brujo de Falla, la obra que hicimos. Ajá. Y bueno, me eligió a mí para ponerle voz a este espectáculo. Yo encantadísima, no conocía a nadie, llegué allí, solamente conocía a Farruquito, que también iba de artista invitado como yo. Bueno,
y a Dudamel, pues tampoco.
Tampoco lo conocía. Ajá. Fue llegar allí, conocerlos a todos, pero hemos creado una familia maravillosa. Ajá. Fueron como dos semanas intensas de ensayo, de convivencia. Cuando hicimos la primera actuación, nos soltamos, ya nos relajamos más y bueno, nos fuimos a disfrutarla y bueno, y a celebrarla.
Y además poner tantas cosas en línea, ¿no? Porque la orquesta con Dudamel, sí. De todo el momento de danza con Ciudi, uh-huh. Pues tu canto, los músicos, ¿quién dirigió todo aquello?
Bueno, pues los primeros ensayos fueron con la orquesta, Gustavo uh-huh. era el que me dirigía y me corregía algunas cosas, y después, ya una vez que estaba todo bien hecho, ya era Ciudi la que me colocaba, ¿no? Uh-huh. Y me decía, tienes que entrar por aquí, tienes que salir por aquí. Y
tú me comentabas que esto es una obra que fue previamente escrita, además en dos formas distintas, en dos formatos diferentes.
En dos formas. Uh-huh. La primera fue en el 15, en el 1915, uh-huh. la creó Manuel de Falla, que es natural de Cádiz. Y es una obra muy andaluza sobre Candelas, que es una gitana que pierde a su amado. Uh-huh. Pero este amado no la deja vivir, ¿no? La atormenta y la persigue su espíritu, ¿no? Y ella quiere hacer su vida con Carmelo, empezar su nueva vida, y no la deja vivir. Entonces, al final hace un conjuro para que su expareja, su ex amado, la deje vivir en paz para poder seguir su vida, ¿no? Su camino, ¿no? Ah. Y la verdad que es una obra preciosa, amor, terror, tiene ese embrujo, tiene muchísimas cosas.
¿Y se hizo una sola vez? ¿O?
Se hizo esta versión, que es una versión muy larga con respecto a Cante, tiene recitados también. Ajá. Y la hizo Manuel de Falla para Pastor Imperio. Ajá. Y después, por ser una obra a lo mejor muy, muy extensa, pues Falla la cortó con respecto a Cante y la música también la cambió un poco. Y esta versión la hizo en el 1925.
¿Y tu conexión con Ciudi es anterior a esto o se conocieron para este proyecto?
Nos conocimos ese mismo día.
O sea, ella sabía de tu trabajo y te buscó y te ubicó.
Sí, sí, sí. Sí.
Ah, qué maravilla, sí, sí. Es fantástico. Además que, y estaba ya con la 15.000 bailarinas que la acompañan.
bueno, para este caso yo creo que fueron seis o siete, sí. Sí, pero
ella y su familia tienen mucha tradición de flamenco en Venezuela, bueno, y aquí mismo en España.
Porque además vino su madre, vino su tía y qué gustazo conocerla. Claro. Pero un gustazo.
Son una persona fantástica. Pues. Mando un beso a Ciudi y a tu esposo, a Pablo también. Mira, tiene este nuevo disco, se llama La vida del artista.
La vida del artista.
Cuéntame, habla de él. Bueno, pues tiene un año ya, ¿verdad?
Sí, tiene un año ya, sí. La vida del artista es...
Mire, aquí está la vida del artista, aquí está el artista.
Es mi quinto disco, es una obra, es un disco homenaje a todas las disciplinas artísticas que existen. De hecho, tuvimos bastante tiempo para pensarlo, para idearlo. Y el título está cogido de una letra por Guajira, que está incluida en este disco, y ya empezamos a trabajar sobre la sinopsis. Realizamos un concurso internacional de pintura para que fuera la obra ganadora, ¿no? Aparte de un premio económico, pues fuera la obra de la portada.
Y es increíble la,
se presentaron
la que quedó.
En 21 días 200 obras, fue una locura.
Oh, wow.
Fue una locura. Imagínate escoger 16 obras, 16 obras, y de esas 16 elegir la ganadora y las 5 finalistas, ¿no?
¿Hicieron alguna colección? ¿Presentaron en galería? Todas
sí, claro, esas 16 claro, en algunos conciertos nos las hemos llevado para que el público las disfrute, ¿no? Antes del concierto, pues sí.
La galería. Porque, mira, ¿y cómo le dio el disco?
Bien.
¿Lo acompañan en visual? ¿Le han hecho clips, videos?
Sí, hicimos un videoclip que se llama La Reina de Ajedrez, el primer single que sacamos.
¿Sí?
Y bueno, la letra es de Benjamín Prado, que es un escritor madrileño muy, muy conocido. Es muy amigo y hace también letras y canciones para Sabina. Le pedimos un tema. Él nos dijo que no estaba acostumbrado a hacer temas para artistas flamencos y la verdad que ha quedado muy contento con el resultado.
Qué bueno, qué bueno. Yo vi el video y el video te comentaba que como una pieza total, es como más pop, o sea, tiene
sí, o, tiene ese punto,
o proyecta, exacto, pero proyecta como una imagen un poco más cotidiana, digamos, más citadina,
sí.
Lejos de la vestimenta flamenca y todo, y de los músicos. Y
sí,
de
sí,
la,
sí, sí, ¿no? Sí. Es un poco...
hay un coqueteo ahí con...
Sí, el concepto que ha querido dar el productor del videoclip, ¿no?
Ajá.
Pero sí, yo soy flamenca 100%.
Re flamenca. Oye, explícame ese lamento, que es una cosa que también como que caracteriza mucho al flamenco, ese... esa nota... ¿A qué se debe? O sea, ¿cuál es la intención en el cante?
Bueno, el flamenco es lamento, ¿no?
Ajá.
Es queja. Cuando a ti te duele algo, dices... ¡Ay!, ¿no? Entonces, nosotros decimos ¡ay! Desde lo más profundo, ¿no? A la hora de cantarlo, en el flamenco hay muchos ¡ayes!, ¿no? Muchos ¡ay!, ¿no?
Ajá.
Que me entiendas, ¿no? Desde una salida por soleá, por ejemplo. ¡Ay! Bella, al templarme es ¡ay!, ¿no? ¡Ay! 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 Por ejemplo, ¿no?
Y hay distintos tipos de lamento.
Claro.
¿Este lamento es por qué? O sea, ¿por qué te dejó un avión? ¿Cómo es el lamento de hoy? ¿Me dejó el avión?
Bueno, a ver, estos son...
Ahí.
Estos inicios del cante se le suele denominar la salida, ¿no? La salida del cante.
Ajá.
Y es un poco entonarse para ver cómo está el artista, ¿no? Y después ya vienen las letras, ¿no?
Ajá.
Y todos los versos, ¿no? Pero es un poco eso, para hacerse con el, bueno, con el micrófono, para hacerse con el público,
sí.
Como para calentar motores, ¿no? Y yo creo que casi todos los cantes tienen esa salida, ¿no?
Es como lo que ciertas clases de música, pues hay como un tono que, una tensión suave que va llevando a la explosión de la canción. Que te va introduciendo la...
Exactamente.
Ah, okay.
Es una introducción.
Sí. Y la convivencia de la cantadora con las palmas, con el cajón, porque todo tiene como... Todo está como perfectamente ecualizado cuando uno lo escucha en vivo.
Sí.
O sea, la palma va en el tono que va y de pronto agarra un beat distinto y sube y baja. Todo eso es orgánico. ¿Cómo funciona la composición de un tema flamenco?
Bueno, es verdad que hay ensayos y demás, pero muchas veces... no tenemos tiempo y nos dejamos llevar, ya nos conocemos.
Pues la gente que toca la palma, yo escucho una palma que apenas se ve, o sea, la visual es como que así, pero se oye.
Pero se oye, sí.
Si uno dice,
sí,
¿cómo
sí,
es posible que eso esté generando un sonido? Porque es un...
Sí, 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 sí.
Y sube.
Claro, bueno, un poco también como no molestar, ¿no? Escuchar el cante, estar pendiente, ¿no? Que a ver, ve, suena. Está acompañando al cante, o al baile, o a la guitarra, ¿no? Las tres disciplinas del flamenco. Pero bueno, está esta, que es la palma cerrada y la palma abierta.
Correcto.
Un poco el cambio, ¿no? Lo que tiene la parte de percusión, ¿no? La parte de los palmeros, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que es un oficio maravilloso, ¿no?
Porque el que lo ve dice, pero bueno, yo podría, eso lo hago
claro,
yo.
Claro.
Eso lo hago yo.
No es tan fácil, no es tan fácil. El mantener el ritmo, porque muchas veces, sí, parece muy fácil, pero hay que mantener y acompañar y escuchar el cante, ¿no?
Ajá, ajá.
Te tienes que meter con el artista también,
y el que,
¿no?
Y el que quiere dedicarse a eso tiene un tipo de instrucción, tiene un tipo de escuela.
Claro, claro, claro.
¿Cómo se llama?
Yo creo que normalmente o por ejemplo los palmeros que vienen conmigo, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos son bailadores. Entonces tiene interiorizado el ritmo y de una manera natural. Yo podría acompañar, pero claro, yo soy artista en solitario, pero que podría acompañar a algún compañero si le hace falta.
Claro, porque lo tiene.
Claro, lo tengo dentro, entonces podría acompañar. De hecho, en los fin de fiesta, como decimos nosotros por bulería, que la bulería quizás el cante más festero, pues nos subimos todos los artistas, compañeros, y cante quien cante, nosotros le acompañamos, ¿no?
Muy bien. Ya les hemos conectado.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Regresamos a Conectados, Argentina, mi invitada esta noche. Oye, Argentina, ¿puedes cantarnos algo más?
Sí,
me encantaría escucharte,
sí,
qué por hacer.
No sé,
¿qué? Tú sabes que hay artistas, y te lo estaba diciendo antes, hay artistas que, este programa se ha grabado en la mañana, para que sepan. Hay artistas, yo por mi experiencia en radio, 25 años haciendo radio en la mañana, estoy hasta aquí de gente que me dice, ay, es que yo en la mañana, además que te hablan así, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Así, oye, no, encantado de estar en tu programa. Mira, y yo le digo, ¿tú puedes cantarme una canción? Es que yo en la mañana no. En la mañana yo no canto. Y agarran, entonces sacan una bufanda donde no sé, y ra, ra, ra. No, yo en la mañana no puedo.
Sí, la verdad que eso es muy típico. Si me encontrara mal, lo diría, pero es verdad que si me encuentro bien, yo sé que al público le gusta eso, le gusta escucharte hablar y expresarte, sino también le gusta pues escucharte cantar. Yo ahora mismo estoy un poco en duda, no sé qué cantarte, porque es como cuando abres el armario y tienes muchos vestidos. Y no sabes qué ponerte. No sé cuál te canta, a ver.
A ver.
Antes de hecho soleá, te hecho fandango, te puedo hacer tango del almendro, por ejemplo. A ver. Sobre la rama del blanco almendro, los gorriones cantan su sueño. La novia viste un traje blanco como los lirios que tiene el campo. Y lleva el novio un aroma en la boca de claveles rojos. Y lleva el novio un aroma en la boca de claveles rojos.
¡No, no! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama esta canción?
Tangos del Almendro.
¿Todos tus discos se consiguen en digital? ¿Están en plataformas digitales,
sí,
iTunes?
Sí.
Ajá. Son cinco. Y esta es una belleza de trabajo, la portada de este que está acá. ¿Estás en gira en este momento? ¿Estás girando?
Sí.
¿Fuera de España cómo te va?
Bien, bueno, bien, ahí vamos, sí. Estaremos, si Dios quiere, próximamente otra vez con Ciudi para hacer... otra vez El Amor Brujo de Manuel de Falla.
¿En Miami lo han hecho ya?
Sí, lo hicimos en diciembre y ahora volvemos para hacerlo de nuevo con la Orquesta Sinfónica South Florida.
¿Eso es pronto? Claro, sí, ¿cómo sí, no? Sí, sí. Era lo que estábamos hablando hace poquito en el programa con Ciudi, claro.
Exacto.
Ah, fantástico. Mira, hay algo que, a ver, por ejemplo, en Venezuela, al menos en Venezuela, el flamenco es muy popular. Sobre todo en las fiestas. Entonces, yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que a partir de cierto momento en la noche se desinhibe. Y en alguna forma, pues ellos, todo el mundo cree que puede bailar el flamenco y hacen unas cosas increíbles. A ti, como cantadora, como digamos profesional del género, cuando ves a esta gente que los matrimonios se suben sobre las mesas y empiezan a hacer unas cosas, pero nada, que tú no. ¿Qué te parece eso? ¿Te divierte o qué?
A ver, no me meto mucho, la verdad. Yo intento que cada uno pues se lo pase bien como
eso.
Quiera.
Sí, sí.
Lo respeto, ¿no? Lo respeto. Es verdad que, claro, la gente pues le gusta divertirse de esa manera, pierde un poquito los papeles.
Eso.
Y se olvida, ¿no? De dónde está.
Claro, porque a veces que yo veo uno, hay gente que nada más que cree que hace así y está bailando flamenco, ¿no? Así y tal, y termina como que ra. Sí.
Bueno, de hecho, mira, en la fiesta... A mí, cuando estamos de fiesta con los amigos reunidos, eso me da mucha vergüenza cantar.
Curioso,
pero me da vergüenza que me
muero. ¿Y por qué?
No lo sé. Yo no sé, parece que he nacido nada más que para cantar en el escenario. Entonces, hay muchos aficionados, ¿no? que se dedican profesionalmente, pero que cuando estamos así en reuniones entre amigos, pues les gusta cantar. Entonces yo ahí no canto. Ajá. Yo solamente los escucho y los dejo que canten ellos, porque es, claro, también pienso que es su momento, ¿no? Yo ya tengo el mío cuando canto en el escenario, pero...
¿Has cantado un karaoke? ¿En karaoke?
Sí, de pequeña, claro.
Pero hoy día no. No, tú tienes que ir a un karaoke. O sea, tenemos que ir a un karaoke en Madrid.
Ah, venga, vamos.
Pero claro, además, sí. como cualquier pelado, sí. Cualquier pelado que llegan y tal. Y yo, no, el turno de la señora que llega, con permiso.
Además, de pequeña me gustaba mucho. Es que me gustaba cantar y fue además el boom del karaoke y mi madre lo compró en casa. Ajá. Yo tenía el micrófono, me encantó.
¿Y canta otro género? ¿Te gusta cantar otras cosas fuera de flamenco?
Sí, a ver si me gusta. De hecho, en este disco... hay un tema también de Manuel de Falla, ajá, la música clásica. Hago un tango argentino y hago un fado en portugués. Mm. O sea que...
El...
ya me dicen por ahí que te canto un poquito en portugués. ¿Te canto un poquito en portugués?
A ver.
Un poquito. Fui por vontade de Deus que ansiedad que todos os ais a meus que toda miña saudade foi por vontade de Deus que extraña forma de vida ten este meu coração. Vive de vida perdida, que le daría con dao, extraña forma de vida.
¡Dios! ¡Qué maravilla! Muchas gracias. ¿Cómo se llama esa canción?
Extraña forma
de vida. ¡Qué belleza! Dios mío, santo. Sí. Pero es que no hay otra manera de cantarlo. O sea, no, tienes que cantarlo así.
Es que mira, por ejemplo...
O sea, eso lo cantas, lo tarareas y no funciona. Tiene que ser con esa energía.
Tiene que ser así, sí. Es que si no, no tiene gracia, no sabe nada. Y he elegido el tango, he elegido el fado, porque son músicas muy similares al flamenco, ¿no? Uh-huh. Músicas de raíz, músicas del pueblo, músicas con...
Un sentimiento.
Exactamente, sí. Con mucho sentimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este caso he elegido este fado triste, ¿no? Que el flamenco, uh-huh, pues tiene una parte más festera y una parte más profunda, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me parece mucho.
¿Y tu día a día está completamente relacionado con tu carrera, con el, uh-huh, flamenco, con cuidar tu voz?
Sí.
¿No? ¿No haces nada aparte de tu profesión como cantadora?
No. Ajá. Solamente.
Qué fortuna, ¿no?
Sí, qué privilegio.
Qué privilegio, un gran privilegio. ¿Cómo te cuidas la voz?
Bueno, pues agua natural. Ajá. Dormir mucho.
¿Y haces ejercicio de calentamiento y todas esas cosas?
Sí, claro. Ajá. Sí.
¿Cuánto dura un concierto tuyo?
Pues 2 horas. Si estimo a gusto, 2 horas y 10.
Porque... ¿Y 2 horas dándole caña y caña a esta garganta?
Bueno, a ver, tengo descanso de... Porque voy a cambiarme de vestido, ¿no? De vestuario. Entonces tengo... 5 minutitos de descanso, pero estoy bien entrenada para esas 2 horas. Sí.
Mira, y en tus discos has hecho featuring, tienes invitados, ¿te gusta grabar con compañía?
Colaboraciones, ¿no?
Colaboraciones con otros cantantes.
Por ejemplo, en este disco, la colaboración de Jesús Guerrero, que es un guitarrista de la isla de San Fernando, Santiago Lara, también un guitarrista de Jerez, Rauquiao, que es un músico flautista portugués, que está en La Farruca, Julio Resende, que me acompaña al piano en este fado, él es portugués, y después un pianista argentino que es Ricardo Zanó, y no sé si me deja alguno, Joan Albert Amargó, que es un arreglista espectacular, también ha dejado ahí su impronta.
Pero es como un All Stars de música, ¿no?
Sí, me rodeo la verdad, por suerte, tengo esa suerte, ¿no? De estar muy bien rodeada, sobre todo también en este disco. Pero es verdad que no me gusta, no es que no me gusta hacer colaboraciones, sino que intento labrarme mi carrera solita, ¿no? No acercarme a lo mejor a otros artistas para intentar, sino que me encanta, yo es que admiro a todos los artistas.
Bueno, es que hoy día se hiciera mucho, hoy día todo el mundo colabora con todo el mundo.
Esa es la cosa, ¿no? Pero claro, como el flamenco es una música que es tan difícil, ¿no? Llegar al gran público, uh-huh, pues parece, yo no quiero que nadie me diga, pues se arrimó a tal para, no, no, sino
claro, claro.
Yo solita, como una hormiguita, labrarme mi carrera, ¿no? Eso, aunque eso me cueste mucho, pero muy poquito a poco. Ah. Y colaboraciones tendré, por supuesto, sí, en otros discos, van, porque además lo tengo pensado, pero ya llevo 5 y poquito a poco, ¿no? Los que vienen.
Muy bien, ya les hemos conectado. Regresamos a Conectados para la última parte de nuestra entrevista con Argentina. Estamos en Madrid, acá en España. ¿Vienes con frecuencia a Madrid?
No todo lo que quisiera, pero sí vengo. Sobre todo por trabajo.
Por el tema de trabajo. Uh-huh. Mm. ¿Sientes que tienes preferencia por alguna ciudad, más allá de la tuya, de tu lugar de nacimiento, en España?
Bueno, pues Madrid, yo creo que sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Aquí decimos de Madrid al cielo.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Aquí siempre se está cociendo el arte, ¿no? Entonces aquí hay que venir siempre.
Todo el mundo
siempre
coincide acá.
Madrid es muy flamenca, muy, muy, muy flamenca, muy conocedora, muy aficionada al flamenco. Entonces aquí hay que venir.
¿Qué lugar flamenco recomiendas en especial, en particular, para visitar acá? Alguien que venga y quiera vivir la experiencia flamenca. Oye, voy a estar solamente una semana.
Bueno, pues me has hablado tú. Ajá. Antes.
Ah, bueno, ¿qué dije yo?
Sí, sí, Cazapata.
Cazapata.
Sí. Ahí presenté yo mi primer disco, ajá, llamado como yo, Argentina, y bueno, la verdad que por ahí han pasado muchos artistas, Camarón, Paco de Lucía, y además yo creo que aparte de que han pasado artistas cantando, sino solamente para compartir, ¿no? Para tomar algo junto, ¿no?
Y porque el concepto es súper extraño. O sea, primero hay como una primera estación, donde estás afuera, cenas o lo que tú quieras y comes y tal, sí, y de ahí pasas a la otra estación, donde es el espectáculo, el tablao.
Exactamente.
Eso, sí, eso. Sí. Y eso, y esa condición de estar ya barriga llena, corazón contento, ¿se presta para apreciar el show de una manera diferente o qué?
No, yo creo que, bueno,
los flamencos... Es un tema de negocio.
Claro, los flamencos tenemos que comer. Yo creo que sí, que está bien montada. Además, Cazapata lleva muchísimo tiempo abierto. Os digo, han pasado tantos artistas.
Sí.
Para mí fue un lujazo poder presentar mi primer disco allí.
Lo sí, además que se siente que estás en un lugar que es emblemático.
Sí,
que es emblemático.
Tiene,
o sea, está curtido.
Sí.
Ajá. Mira, ¿en qué año estuviste nominada al Grammy? Ahora no recuerdo.
2013. 2013 y 2015.
Ajá.
Sí.
¿En qué categoría?
El flamenco, la música flamenca.
Ajá. ¿El Grammy americano tiene la categoría de música flamenca?
El Grammy latino.
El Grammy latino.
Grammy latino.
¿Cómo te fue ahí?
Bien, bien, muy bien. Además, el segundo año fuimos a vivir la experiencia y fue algo...
¿En Las Vegas fue?
Sí. Ah. Espectacular.
Espectacular.
Espectacular. La gala nuestra de Músicas del Mundo fue por la mañana y conocí a muchísimos artistas que estaban nominados y tenían el mismo gusanillo, ¿no? Y la misma inquietud, ¿no? Y las ganas de saber ya que le dijera el ganador, pero...
Y además,
pero
que ese viaje desde España a Las Vegas tiene que ser una
larguísimo,
cosa increíble.
Larguísimo, pero yo lo disfruté cada minuto. Cada minuto.
¿En qué empleas tu tiempo libre? ¿Qué cosas te relajan aparte de tu profesión?
Bueno, pues cuando puedo. Ajá. Cuando puedo, hago deporte, que debería hacer un poquito más.
¿Qué deporte practicas?
Bueno, me gusta nadar, pero ya te digo, no todo lo que quisiera. No todo lo que quisiera, porque no, es que no puedo. Cuando no me ensayo, cuando no tengo que venir aquí a Madrid, entrevistas, tal.
Sí.
Pero bueno.
Un cabello como el tuyo, oye, tendrás que hacerte el moño, ¿no?
Sí, sí, estoy todo el día con él.
Claro.
solamente luzco mi melena para...
Para el show business.
Para el show.
Ajá. Sí. ¿Y este año qué hay para ti este año? ¿Qué cosas tienes en planes para...?
Bueno, pues vamos a seguir girando con este disco, con La Vida del Artista. Haremos El Amor Brujo. Uh-huh. Aquí en Madrid estaré el 20 de noviembre. Estaremos haciendo también La Vida del Artista y recuperaremos o recordaremos otros cantes de otros discos en el Teatro Rialto.
La época decembrina es presta para el flamenco.
¿Cómo?
La época decembrina, en las navidades.
Bueno, la temporada alta
de... ¿Cómo la música de clásica aquí en España pasa tiempo? ¿Cuál es?
La temporada alta para nosotros, para los flamencos, es el verano, pero sí es verdad que en invierno, otoño, invierno, primavera, sí intentamos hacer cosas, claro, para no estar sin hacer nada, ¿no?
Claro. Ajá. ¿En España tienen aguinaldo? ¿Cantan aguinaldo? Eso es una cosa de nuestra venezolana.
Sí, sabes, yo conozco a aguinaldo, pero no sé.
El aguinaldo venezolano, entonces. No, es que no sé si tienen algún tipo de música específica para acompañar la Navidad.
Ah, sí, claro. ¿No? Sí, los
en la tradición. Los villancicos, sí, eso. Era.
Claro, claro. Eso y además, sobre todo en Andalucía, hay mucha tradición de muchísimos años de reunirse a la familia, uh-huh. incluso los vecinos, y cantar todos juntos, que se llama una zambomba flamenca.
¿Cada cuánto han salido tus discos? ¿Dos años?
Sí, más o menos. El primero salió en 2006, que por cierto, el 6 de junio de 2006, y el otro día hizo 12 años ya. Oh, sí, años. Sí, lo puse en las redes sociales porque me dio mucha alegría, ¿no? 2006 el primero, el segundo Las Minas de Egipto fue en 2010, el tercero fue el que estuvo nominado, que fue en 2012, que se llama Un viaje por el cante. El cuarto es Sinergia, fue en 2014 uh-huh. y este en 2017.
¿Quién es para ti, digamos, una persona a la cual tú le tengas la confianza y el respeto a la hora de consultar antes de grabar un tema?
Sí,
¿Con quién lo rebota?
Somos un equipo, ajá. que es Luismi, mi manager y pareja, y el productor. José Quevedo Bolita, que es guitarrista y productor de mis cinco discos, y ajá. somos esa piñita, sí. y a ellos le consulto todo.
Le consulta todo. Sí, sí. Mira, y en esta carrera tuya, ¿qué ha sido para ti un logro cuando tú digas que, oye, tal artista quien tú respetas te haya considerado, sepa de ti? O sea, que tú digas, mira, ya esta persona es amiga mía. O sea, sí. Esas pequeñas medallitas que uno se va poniendo en el pecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo he sentido.
¿Qué momento ha sido para ti así como emocionante en tu crecimiento como artista?
Pues sí, mira, por ejemplo, con Maite Martín, que es una cantadora que admiro. Ajá. Ella seguía su carrera, pero tuvo las ganas de hacer como un pequeño festival, ¿no? En Barcelona, en El Molino, y empezar a contratar a algunos artistas a los que ella le gustaba y le quería escuchar, uh-huh. y una de ellas fui yo. Ajá. Para mí fue algo maravilloso porque yo desde que empecé en el mundo del flamenco la he escuchado mucho y soy una gran admiradora de su cante.
Sí.
Y el año pasado, pues he coincidido con ella en más festivales, pero es verdad que el año pasado compartimos cartel en el Cante de las Minas de la Unión, en uh-huh. Murcia, y lo dije públicamente, estoy súper orgullosa, muy contenta de poder compartir de nuevo cartel con Maite porque la admiro y la adoro, ¿no? Y así con otros artistas como por ejemplo Miguel Poveda, ¿no? Mucho.
Qué maravilla.
Tengo esa suerte de tener compañeros maravillosos, y yo creo que nos admiramos unos a otros porque aprendemos unos de otros, ¿no? Uh-huh. Eso es importante.
Gratificante. Oye, Argentina, un gusto conocerte.
Igualmente.
De verdad, y bueno, a ver cuando tengo yo la suerte de encontrar en mi camino un concierto tuyo.
Por favor.
Que sea en Miami.
Estás invitado a todo.
Por favor. Bueno, muchas gracias.
A ti.
Y a ustedes ya será hasta mañana.